Gaming Room, videojuegos en tu día a día en Euska Digital.
Gaming Room, episodio 44, un día más. Muy buenas, gamers, encended vuestras consolas, ordenadores y todo tipo de dispositivos porque hemos vuelto, así que todos a jugar.
Hemos vuelto, pero veis que ha vuelto more desubicado than ever.
Un poco,
porque
un poco
no
mucho.
Tiene ni puñetera idea de que esta es la sintonía de
Gaiska,
siempre.
Gaiska, tras 14 episodios, no sabe cuál es su sintonía.
Sí, sí. O sea, literalmente. Ni la sintonía, ni, o sea, la suya, la nuestra.
Pero mira, ya que no te presentas tú, te presento yo. Arracha el León, Íñigo Sendín.
Arracha el León.
Y arracha el León también a Gorka Villalo.
Arracha el León, que se crona.
Venimos una vez más con Gaming Room, episodio 44, con potencia de fuego, de fondo también. Tenemos noticias, hoy tenemos muchas noticias. Pero además de las noticias, tenemos una noticia muy importante y una entrevista de la hostia. Así que quedaos hasta el final.
¿Cómo le gusta el drop a este señor? Es que es infernal. Es infernal lo que le gusta al drop a este.
Es infernal, es la hostia. Y esto no va a cambiar en los 6 episodios que nos quedan.
Y lo peor es que al drop lo pongo yo.
Ahí está, porque sabes perfectamente cómo funciona esta casa.
Si estuviese aquí Borja, me llamaría cómplice necesario y me denunciaría.
Puede que Borja no esté ahora mismo aquí presente físicamente con nosotros, pero sí que lo tenemos mediante Twitch. Arracha al León Borja Arbosa. Ya está in the house. El drop de la mármol. En fin. Pues nada, o sea, es que no hay mucha cosa que comentar por un sencillo motivo. Porque tenemos una entrevista que, como ya he dicho, va a ser brutal. Y os recomiendo que os quedéis hasta el final del programa, de verdad, muy de corazón. Y además de eso, pues tenemos unas noticias bastante potentes que ha habido en este último par de semanas. Así que, sin más dilación ni nada más que añadir, vamos directamente con ello.
Hoy en Gaming Room
comentaremos las últimas noticias, incluyendo el nuevo PlayStation Plus, la derrota de Bisons en las semis de Superliga y el nuevo modo sin construcción de Fortnite.
También hablaremos sobre las nuevas gráficas de Intel, la mejora de Unity y su nuevo tráiler. Comentaremos las noticias rápidas en la última mitad de mes.
Y también, por último, entrevistaremos a José Carlos Montero de Red Mountain y PS Talents, que ya hablamos con él hace tiempo. Uh-huh. Y hablaremos un poquito de PS Talents, en qué consiste y qué es lo que vamos a ser.
Ya entenderéis por qué.
O van a ser. Vamos a nacer y va.
Se vienen cositas.
Se vienen cositas.
Fuguito, fuguito.
Fuguito, fuguito.
Vámonos.
Contacta con nosotros por email en la dirección gamingroom@euskadigital.eus, en nuestra página web gamingroom.euskadigital.eus y mediante Twitter escribiendo al usuario gamingroom/ed. También nos puedes escuchar en iVoox, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.
Pues vamos a empezar ya con una de las noticias que hemos comentado justamente ahora, el tema de Bisons que ha llegado a las a la final de la Superliga. Pero ¿quién mejor para comentar el tema de los eSports con nosotros que el experto de los eSports?
¿Experto?
¿He dicho eso?
Experto, sí.
Vamos a comentarlo con el experto, nuestro experto de los eSports, Aitor Marañón. Arracha León.
Arracha León, Gaiska.
¿Qué nos puedes comentar, aparte de que este ha sido su debut en la Superliga de League of Legends, que finalmente han perdido contra Fnatic Team Queso en Sevilla 0-3, y que llegaron a la final tras ganar a KOI, el equipo de Ibai y Piqué, que tenía bastante esperanza ahí, pero no, al suelo?
Pues que, a ver, Bison llegó a la final, no se sabe un poco ni cómo. O sea, sí que fue, por cierto...
Bonito fondo, por cierto, bonito fondo, efectivamente.
La Bisoneta. Bisons llegó a la final, no se sabe un poco por qué, porque sí que hizo un partido muy bueno contra KOI en semifinales, ganó 3-0, Milwin el top fue rodando, creo que acabó la serie con un KDA, que es la diferencia entre kills y muertes, de 7 y pico, 8 y pico, que es una barbaridad.
KDA, kills, deaths y assists.
Eso es. Nocturne, creo que es el support, también acabó muy bien, entonces ganamos a KOI. No fácil, pero sí que fue eso. Y llegamos a... Y la cosa es que llegaron a semis, o sea, a la final, un poco, no de chiripa, pero el problema que ha habido este año de la Superliga es que ha habido mucha igualdad en los equipos a la hora de, quitando un par, que por ejemplo UCAM Murcia, ahora que lo recuerdo, Giants creo que tampoco se clasificó y fue una derrota muy dura porque de Antonio pensaba que iba a llegar por lo menos a playoffs. Entonces ahora de verdad Bison se clasificó en su primer año, recordemos que, y encima en un equipo... Digamos que no plagado de estrellas, pero que, hostia, es tu primer año, llegas nuevo, por ejemplo, Mirwin, que ha sido nombrado rookie del año en el split, que es como la temporada regular, digamos, de liga, tiene 18 añitos, está empezando a jugar profesionalmente hace 0, y llegaste, no hago un platillo, pero llegaste con la calma, digamos, que tienes que llegar, por ejemplo, si ves como ejemplo Koi, que es otro equipo también nuevo, sin grandes estrellas, sin grandes números, con gente un poco también novata, pero llegó con el bombo de Ibai, llegó como el equipo, y llegó como que si Koi no llega a la final es una decepción, que si Koi no hace esto es una decepción. Y al final Koi yo creo que le puso la presión, la presión esa se le puso encima, y si tú ves el fanbase de Koi es eso, tiene una presión encima de si no somos los mejores, ¿para qué invertimos un proyecto tan grande?
Claro, a fin de cuentas podríamos decir que Koi era un poco el que tenía el mayor apoyo detrás en tema de relevancia, porque pues tú mismo lo has dicho, están Ibai y Piqué detrás, pero Bisons era como el gran olvidado ahí pequeñito, y como que ha resurgido muchísimo y se puede llegar a haber convertido, podrías decir, que en el favorito de liga.
Yo creo que en ningún momento iba de favorito, pero iba como la gran sorpresa, y era como... Es que recuerdo ahora una frase de Chicharito Hernández, que es un jugador de fútbol, que pensaban... Joder, México no puede ganar el Mundial, pero... ¿Y si? Imaginemos cosas chingonas.
Imaginemos cosas... Necesito un clip de eso, por favor.
Está por ahí. Entonces, Bisons llegó con un proyecto vacío, llegó con un proyecto de cero, pero, hostia, empezó a hacer cosas que, por ejemplo, ya le daban de decir, hostia, este es de verdad, va a ser un equipo de verdad. Ya no tan solo en plan a nivel estructural de League of Legends, porque llegaba con un... entrenador consolidado, llegaba con una squad unida, llegaba con malos resultados que luego venían con buenos y al final de temporada fueron muy buenos, pero empezó a fichar a gente muy buena en la edición, que yo conozco alguno. Empezó a fichar a gente de redes sociales, a streamers, etcétera, para que les ayudasen. Por ejemplo, a Zekio, que es un streamer un poco grande. Empezó a hacer cosas que iban muy bien y eso se vio, por ejemplo, en la gran final. Tú sí ves los clips de la gran final. Yo no veo ni una sola camiseta de Fnatic. Y está claro que iba a ganar porque es el gran equipo, pero yo no vi ni una sola camiseta de Fnatic. Y a la hora luego de, por ejemplo, la entrada de los jugadores, los de Bisons entraron como... No te imaginas cómo. Y los de Fnatic entraron sin más. Entonces, ves un poco, es eso, que Bisons llegó a la final sin nada que perder y con mucho que ganar. Porque ya lo más difícil ya has hecho.
Pero eso era justo a lo que me refería cuando te he comentado antes. Puede que al principio de esto nadie apostara por ellos, pero ya, según iban pasando ya rondas del split, sí que podría decirse que se iban convirtiendo poco a poco, digamos, en los favoritos, al menos del público.
Ni siquiera, no, ni siquiera. Porque el nicho de público de Bisons es súper pequeño. Pero cuando se les necesita, son los que más. Porque al final, los fans de Koi son los fans de Ibai.
Sí, a fin de cuentas sí.
Los fans de Fnatic Team Queso son los fans de Fnatic de todo alrededor del mundo. Giants tiene una gran base detrás de streamers, por ejemplo, de Antonio, Abby, no sé, se me ocurre mucho más en su momento, Chuso Montero, una gran base de streamers que al final, si tu streamer apoya a un equipo, vas con él.
Claro.
Bisons, ¿no? Bisons, su fanbase se construía básicamente en ellos. En ellos, que luego vinieron los streamers, y puede que eso diese un poco de apoyo, pero eran ellos. Y eso se vio mogollón en la final. Y al final, cuando tú vas así, dices, ¿hasta dónde podemos llegar? O sea, ya el camino ya lo hemos disfrutado, nos lo hemos pasado bien, ¿hasta dónde podemos llegar? Ya sabes llegar. En algún momento se acabará de llegar. ¿Y qué ha pasado? Que a lo tonto, un equipo que empezó perdiendo, empezó muy mal, empezó un mal split, muy malos picks de campeones, empezó muy mal las series, estaba casi en descenso, luego remontó, luego se clasificó, estaba en la límite entre playoffs y no. Luego al final, en la última jornada aquella de LEC, que era una jornada súper loca, se llegó a ser cuarto y no se sabe ni cómo, porque ganó uno pero perdió el otro, pero volvió a ganar uno, pero volvió a... O sea, un cristo. Y llegaron cuartos y encadenaron una serie de playoffs perfecta, o sea, prácticamente perfecta. Y la brocha de oro es ese pase que te da la opción ahora mismo de que Bisons, un equipo, o sea, de aquí, pueda ir a Europa. Y vaya, de hecho, va a ir a Europa a jugar European Masters Segunda División por subcampeones de España.
Y ante este planteamiento, que yo quiero remarcar, así, en un momentito rápido, teniendo en cuenta dónde está la cámara, vale, sí, por aquí, la entrevista a Bisons, o por aquí, mejor dicho, la entrevista a Bisons, siempre me equivoco, por aquí la entrevista a Bisons, a vosotros.
Es en el otro lado, pero si estuvieses pantalla completa.
Aquí, aquí. Sí. Ahí está. Bueno, pues ahí, aquí ahí tenéis la entrevista, vais, os la dejo. Quiero preguntar a la persona que quiere que yo deje el LOL. Gorka Villalba, ¿qué opinas tú de todo esto?
Yo... Bye, maroto general carlista. Poco más puedo comentar de este tema.
Están de un pesaos con el bachiller. O sea, como,
casi
no,
de historia.
Es como si en segundo de bachiller no pasase nada aparte de segundo de bachiller.
Es que aparentemente no pasa.
En segundo de bachiller solo pasa historia de España.
Historia de...
solo.
De España.
Todo es historia de España. Brutal.
Está en la mierda, está
pues,
en la mierda.
Pues habiendo hecho así un poco repaso a la final y a un poco el split de Superliga, muchas gracias, Aitor, por comentarnos todo el tema. Quédate con nosotros por aquí para comentar las siguientes noticias. Dale, paso este
mal. Le doy. Le doy paso este mal. Venga, dale.
Microsoft no publica a Moon Studios.
¿Cómo?
Adelante.
Moon Studios. Moon Studios son los creadores de la saga Ori con todos sus dos juegos. Ori and the Will of the Wisp.
Ori and the Will of the Wisp and Ori and the Blind Forest.
Perfecto. Tras un reportaje de... Venturebit,
VB si quieres llamarlo por acortar.
VB. En el que se recopilaron varias declaraciones de trabajadores de Moon sobre el entorno tóxico en el estudio de que Microsoft dedicó.
Microsoft ha decidido no publicar su último juego.
Sí, es que esa conexión.
Venga, te voy dando paso.
He visto un poco caliente. Se señala directamente a sus fundadores, Thomas Mulder y Jenna Coral, quien se dice que tratan de una forma inapropiada a sus empleados, con insultos y comentarios inapropiados. Llegando a nivel del acoso sexual.
Qué bonito.
Sí. Qué raro, ¿verdad?
Un buen ambiente de trabajo.
Qué raro, ¿verdad?
¿Quién no quiere tener un jefe que le toque el culo?
Bueno. No voy a hacer apología del acoso sexual. No,
Íñigo, por favor. Íñigo, por favor.
Me parece demasiado. Vamos a parar este tren que acaba de descarrilar.
Gaming Room no se posiciona a favor de ningún tipo de terrorismo.
¿De qué? Terrorismo no.
Terrorismo sexual.
Se rumorea que Microsoft ya era consciente de este tipo de situaciones y que por eso que ha decidido, tras la salida de Ori and the Will of the Wisp, cortar lazos con el estudio y no publicar su próxima IP, de la cual se encargará la compañía Private Division.
Por si alguien no conoce el término IP, IP es un videojuego, una saga nueva.
Que lo diga Aitor, por favor.
Aitor, por favor, tenemos aquí terminología.
A ver, ¿cómo te lo explico qué es una IP? Una IP es como el código de barras de cualquier cosa.
¿What?
Lo que no me acuerdo es... ¿Cómo coño es las siglas de IP? ¿Qué significan? Nunca me acuerdo.
No, pero lo que me refiero es, supongamos, si sale un The Witcher 4, está dentro de The Witcher, entonces no es una nueva IP.
Intellectual Property. Es las siglas de IP. Al final...
No, sí, tú puedes tener una IP diferente de un juego de The Witcher y no pertenecer a la IP de The Witcher. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, muchos Final Fantasy que han salido de remakes de cosas han salido fuera de la IP de Final Fantasy. Estoy pensando ahora en el
Final Fantasy Remake.
No, el remake sigue siendo de la misma IP de Final Fantasy. Estoy pensando en Final Fantasy. Fanfics de Pokémon que han salido hace poco algunos también están fuera de la IP de Pokémon, pero siguen siendo tienen por ejemplo su propia IP porque alguna persona los habrá registrado en la ¿cómo se llama donde registras tus cosas?
Copyright.
En el registro de la propiedad. Al final, una IP es básicamente un concepto básico en el que se desarrollan varios juegos. Entonces, si tú tienes una saga que comparte personajes o que comparte escenarios o que comparte
universo.
Universo Marvel. Universo Marvel.
Estaba buscando. Pues eso es una IP.
Vale.
Bueno, continuando con la noticia, otros informes también señalan que a Mountains, Fullbright y Funomena como estudios indie de ambiente laboral tóxico.
Que es bastante común.
Y no tan indie está Ubisoft, Blizzard...
No tan indie. Activision, Blizzard, Down and Back. Sí, básicamente, yo quería respecto a eso que Íñigo me diese su opinión y Borja, que está en el chat.
Yo qué opinión te voy a dar.
Pues la que tú quieras.
A ver, básicamente... una cosa es tener, o sea, es que tengo muchas opiniones. Una cosa es tener un jefe de mierda y otra cosa es tener un jefe acosador.
Entonces, de mierda.
Una cosa es que el jefe te toque el culo, otra cosa es que todos tus compañeros tengan fotos de ti desnuda.
¿Qué?
Salió un caso de Activision Blizzard de una trabajadora que se suicidó.
De hecho, ¿eso era Blizzard?
Era Blizzard.
Era Blizzard.
De hecho, la historia más loca de Blizzard no es esa. La historia más loca de Blizzard es la nevera encadenada con contraseña porque la gente robaba la leche materna de las trabajadoras de Blizzard.
¡Dios!
Hostia puta.
O sea, tenía una nevera porque la gente, pues, en el descanso tal, se llevaba al niño y, pues, mítico que es, claro, mítico sí. De empresa americana de sí. Que tiene la guardería en la misma empresa.
Claro, sí.
Vale, pues la gente, pues había madres que querían dar el pecho. Entonces, ¿qué hacían? Como no podían dar el pecho porque estaban trabajando, porque estaba en su horario laboral, se sacaban la leche y la guardaban en una nevera de la empresa.
Lógico.
Se me ha indigesto la cerveza.
Entonces resulta que había madres que de repente iban al descanso, lo que sea, a dar de comer a sus hijas o hijos, y no estaba la leche. Y era porque compañeros suyos se iban a o masturbarse con ella o a bebérsela.
Hostia.
Entonces, los de seguridad se vieron obligados a tener que poner una cadena con la contraseña, que tenías que poner tu tarjeta de empresa identificándote como mujer para poder acceder a la leche materna que tendrías que dar a tu hija en la empresa.
¡Dios!
Eso es Activision Blizzard ahora mismo.
En todo su esplendor. Sí. A ver, al final, lo que dice Borja, ¿no? La opinión sobre dejar de trabajar con una empresa donde hay ambientes tóxicos y donde se demuestran casos de acoso, pues hombre, si hay indicios suficientes, pues a favorísimo y ya está.
Pero es que da algo que vivir, no todo el mundo...
Claro, el problema
es que hay demasiados estudios a los que les pasa esto. Sean grandes o no, hemos visto Activision Blizzard, chiquitos, pero también hemos visto enormes.
Esa parte es un problema, pero eso no tiene que ser una excusa. Es decir,
no, claro.
Que hay muchos estudios a los que les pasa esto, pues empecemos a reformar cositas, ¿sabes?
La ley.
Lo que pasa también es que ahí los directamente perjudicados son los trabajadores de esas empresas, los que son una puta mierda de trabajadores y los que dan puto asco y los que no, claro. Porque hay gente que, y no voy a fardar mucho, pero pongo mi caso, yo he tenido cierta libertad a la hora de elegir dónde trabajo, y claro, yo me he podido ir de un sitio de mierda sin ningún tipo de problema y sin ningún tipo de consecuencia, porque cuando me he ido podía permitirme irme, o cuando me he ido a dejar de trabajar porque podía permitirme dejar de trabajar,
sí.
Claro. Esa es la contrapartida, pero vamos, que de acuerdísimo, y sanciones ejemplares y todas estas cosas. O sea, además, de acuerdísimo.
Una de las cosas que pasa en el sector de los videojuegos, que por ejemplo, en el caso de Íñigo, no sé si será así, pero en el sector de los videojuegos es mucho, que he ido a muchas charlas y nos han dicho, el hecho de que tú te vayas de una empresa grande, de la forma en la que te vayas, mancha mucho tu currículum.
Sí.
Si no tienes un bagaje detrás, mancha mucho el currículum. Y en la industria de los videojuegos es mucho. Entonces, Blizzard, el problema que tiene, y todas las empresas, es que tienen un renombre muy grande.
Sí. Y es que además, el mundo de los videojuegos es muy pequeño. O sea, yo ahora mismo estoy en otro sector en el que específicamente lo que hacemos es muy pequeño. Y al final, igual no conoces a personas concretas, pero conoces empresas, prácticas en esas empresas, y si has pasado por un par de empresas ya conoces gente. Entonces igual a otros niveles, pero en general las recomendaciones se piden y se dan, y depende de cómo te vayas con respecto a los cargos intermedios y con respecto a tus compañeros, pues puedes verte bien jodido.
Perjudicado.
Y claro, al final abusos de poder sigue habiendo, incluso si hay sanciones, incluso sin abuso, o sea, simplemente que seas excluido de un proceso de selección, pues porque... Por ejemplo, has decidido denunciar a tu antigua empresa porque no subrogó el contrato que tenía que subrogar. O sea, yo lo he visto personalmente. Entonces, es muy lamentable, pero al final nadie quiere una persona conflictiva. Pues todas esas cosas se juntan en este tipo de historias. Obviamente no hay que tener permisividad con el acoso y con los acosadores, pero por desgracia van en pack otras personas inocentes, y aquí siempre pringan los inocentes y los que menos han hecho, porque los que más han hecho casi siempre se pueden ir de rositas. ¿Qué me señaláis?
Aitor, coméntame una cosita yo de paso. Tú en el tema, ya que comentábamos precisamente esto, porque hay una cosa muy curiosa, y es que hay dos noticias precisamente que se entienden un poco mejor juntas, por así decirlo. Tenemos esta noticia, que es la del tema de que Microsoft ha cortado lazos con Moon Studios, y al mismo tiempo tenemos el tema de que Microsoft ha ganado algún tipo de premio, que no sé exactamente cuál es, pero que ha ganado como algún tipo de premio, que es... como de la mejor cultura de laboral de no sé qué. Entonces, ¿cómo entiendes tú estas dos noticias juntas?
A ver, te puedo poner un ejemplo que Borja en el chat, que también es futbolista, lo conoce. A Cristiano todos los años le dan un premio al mejor futbolista del año.
Sí.
Por muy mal año que haga. ¿Cuál es el problema? Que dicho premio se lo está organizado por la empresa que lleva a su representante.
Ah.
Es como...
Bien.
Es como el meme ese de Obama dándote un premio a ti mismo.
Sí. Ese meme de 2019.
Premios Slam de Gref.
Premios Slam de Gref.
De Gref, claro. Entonces es un poco eso. Y al final, Activision necesita una limpieza muy, muy grande.
Sí.
Necesita una limpieza de entorno laboral muy grande. Necesita hacer limpieza. ¿Microsoft está en ello? Sí. Problema. Cuando llevas 10 años de entorno laboral inseguro, las raíces de mierda que tienes arraigadas en tu empresa es muy difícil quitarlas. Y te has quitado al mayor hijo de la gran puta, porque lo siento mucho por el lenguaje, pero es que lo voy a decir así, el mayor hijo de la gran puta de la industria de estos videojuegos, llamado Bobby Kotick.
Sí, en eso estamos de acuerdo.
Que te lo has quitado ya y ya está. Pero... tienes sus raíces ya metidas en la empresa. Entonces va a ser muy difícil limpiarla.
Claro.
¿Que te quieres autopremiar diciendo que eres la mejor empresa con el mejor entorno laboral? Pues adelante. Otro trofeo más para la vitrina de Microsoft o de Blizzard. ¿Qué quieres que te diga?
Yeah.
Pero cuando luego sacan dentro de 3 meses otra trabajadora, ex trabajadora de Blizzard, otros 15 hilos explicando por qué su entorno laboral es tan asqueroso, ya me dirás tú si funciona.
Ya. Yeah.
Claro, es que además, aparte de que cuesta mucho limpiar una empresa de gente de mierda, en Estados Unidos no lo sé exactamente, porque no sé si llevan aquello de las indemnizaciones por despido, pero en Europa
sí.
Suele ser muy caro, porque
sí,
claro,
las llevan, pero las llevan mal, porque las llevan normalmente en la industria de los videojuegos, hasta lo que sé yo, también te digo que yo no porque lo he ido allí, hasta lo que yo sé, las industrias de los videojuegos, a la hora de despedir a gente, fíjate si llegan a ser mierdas que te están metiendo. Por ejemplo, una de las cosas que te hacen como de iniciación de despido es bonos para sus juegos.
¿Cómo?
Te despedimos, pero puedes jugar al próximo Assassin's Creed Vikingos.
O sea, me estás
por 20 euros menos.
Que te despiden y el ¿cómo se llama? El
lo finiquito.
Que te dan, eso, el finiquito son literalmente códigos de juegos.
No, bonos.
No,
juego
bonos
gratis,
códigos,
sino descuento.
Bonos o códigos, dependiendo de tu cargo. O sea, yo he leído ex trabajadoras de Blizzard que literalmente decían que, aparte de, pues, en plan, las despedían, tal, no sé qué, pues les daban el... Pues yo creo que era, pues el finiquito suyo era como ponían, me decían, me daban no sé cuánto, que era equivalente a 2 meses de sueldo. O sea, y les daban 2 meses de sueldo, y cuando les pedían más por llevar por... Por antigüedad, por ejemplo, que Iñigo sabrá más, cuando te despiden te dan un bono por antigüedad, ¿no?
Claro, sí, claro.
Que yo sepa, no. El tema de la antigüedad son los trienios que te tienen que pagar mes a mes. Claro, la cuestión es que la indemnización por despido, si hay indemnización por despido, se calcula sobre tu salario actual. Y ahí sí que Borja podría meter...
Claro,
baza.
Tu salario actual es más grande y llevas más tiempo
creo
trabajando.
Que su salario actual se calcula con trienios,
claro.
Con los trienios
pues,
incluidos.
En Estados Unidos es como, te damos esta indemnización y, por ejemplo, decía la chica, y para que me callase la boca, me regalaron 5 skills del Overwatch. Decía.
Qué mierda, de verdad.
Y decían, tira... O te regalaba, no, te damos esta sudadera del Valhalla, en plan el pack de influencer del Valhalla, y venga. Y dices tú, pero por favor.
Ahora con el tiempo libre que has conseguido al perder el trabajo, puedes jugar con Jesse McClain. Ah, no, perdón, que le cambian el nombre por acoso sexual.
¡No! ¡No!
Bueno.
Se nos está yendo esto mucho de
En
madre.
Cualquier caso, todos a favor de que Moon Studios, que es una empresa de mierda, tenga
¡pista!
Sus recursos limitados.
¿Cuántas veces habéis visto a un niño de 8 años construiros el Taj Mahal en vuestra puta cara en 5 segundos?
A mi primo.
¿En Fortnite?
En Fortnite.
Creo que sí.
En Fortnite demasiadas veces, por desgracia. Hasta ese punto hemos llegado.
Y en la vida real también.
En la vida
A ver, perdón, perdón. ¿Qué clase de problemas familiares tienes con tu primo?
Bueno, la cosa, pues eso mismo era de lo que estaba hasta los huevos la gente que jugaba al Fortnite. ¿Y qué han conseguido? Han conseguido que exista un modo sin construcción, que lo metió Fortnite, pues sin más, a lo, ah, sí, mira, pues existe esto. En la temporada 2 del capítulo 3, o sea, han tenido que pasar, ha llovido, desde entonces. Llegó este modo y The Gref, por lo que he leído, hizo una petición de que se quedase de manera permanente. Pero independientemente de que la hiciese The Gref, también la apoyaron mucha gente. Y al final que dijeron, ah, pues sí. Y se ha quedado el modo sin construcción como modo permanente, diréis vosotros. ¿Por qué algo tan simple puede ser noticia? Porque precisamente el Fortnite, que es un poco de, vamos a decir, pionero en el género Battle Royale, cuando se creó el término Battle Royale, antes había varios, había muchos, ha habido muchos siempre, PUBG y todos estos. Pero cuando verdaderamente hubo un boom, fue con Fortnite.
El juego de 2016 que fue un fracaso.
¿Fracaso Fortnite?
Fortnite en 2016
fue Fortnite 2016 PvE. Fue un fracaso absoluto. Fue un fracaso absoluto, pero en 2018 tuvo un impacto.
En 2018 que dijo, uy, PUBG está triunfando.
Pues como Among Us,
Control
Among Us pasó lo mismo.
Control V. Among Us no. Fue dos años
Among
después.
Among Us pasó lo mismo.
Fue dos años después,
pues eso. Triunfó,
pero no fue porque copió nada.
No, coño, Among Us no.
Hizo el boom.
No, pero Fortnite precisamente, a eso es a lo que os voy. O sea, Fortnite como tal, Battle Royale a día de hoy hay una cantidad estúpida. Cualquier juego genera un Battle Royale. Existe el Battle Royale de Counter-Strike, existe PUBG, existe el H1Z1. O sea, hay de todo.
Pero todos esos son Control-C, Control-V de PUBG.
Pero todos esos son de hace ya 3 años, porque fue cuando pegó el boom los Battle Royale. Entonces, ¿cuál es la cosa? El hecho de que digas, ¿qué diferencia Fortnite del resto de Battle Royales? Que puedes construirte el Taj Mahal.
Y que era gratis.
Bueno, el H1Z1 también era gratis.
Pero salió,
el counter también era gratis.
Pero primero salió PUBG, Fortnite.
Primero salió Fortnite, sí, pero lo que me refiero, claro, es que había muchos Battle Royales que eran gratis en aquel momento cuando los Battle Royales hicieron kaboom. Entonces todo Cristo empezó a crear Battle Royales.
Hicieron kaboom con Fortnite.
Efectivamente.
Porque era gratis.
Sí.
En gran medida.
Sí, y porque
y cuenta,
era nuevo. O sea, no existía un Battle Royale con construcción.
No
como tal.
Un Battle Royale gratis.
Con construcción. No existía. Entonces, que ahora vengan y digan, ah, pues como casi ningún Battle Royale tiene construcción y esto es lo único que nos diferencia, pues lo vamos a eliminar. Que yo entiendo que digas, vale, porque la gente está muy cansada ya de que vengan niños de 8 años a construirse el Taj Mahal delante en 3 segundos. Pero, aún así, es como es ese punto que nos diferencia, es el tema de la construcción. Entonces, ¿por qué eliminar eso y no instar a los jugadores a que mejoren sus capacidades de reacción de velocidad para construir más rápido?
Porque ya a nadie le importa Fortnite. Yo tengo
una pregunta. ¿Por qué llevamos 2 minutos y medio hablando de esta noticia que no tiene absolutamente nada?
Porque es el primer cambio que tiene Fortnite tras recibir cambios cada temporada y cada no sé qué y coger y venga, ahora te exploto el mapa y ahora te tiro al agua y ahora no sé qué.
Pero luego no queremos hacer una noticia de Pokémon.
Es que Gaiska está enfocando mal. El debate es para que le va a plantar a Íñigo para que tú lo veas.
A ver.
¿Vale? Para que tú lo entiendas, porque este debate yo lo he tenido en mi comunidad de jugadores y de desarrolladores de videojuegos que hemos tenido el debate. ¿Tú qué prefieres? ¿Ser fiel a tu idea de un juego? Es decir, el modo construcción o barril de mierda. No es lo único que nos orgullecíamos, quitarlo de encima para repescar nuestra esencia, nuestros jugadores. Que probablemente esto sea un boom casual, que sea boom de cojo, meto el modo sin construcción, entiendo que es un modo que van a permitir los dos, pero tú imagínate que no llega a ser sin permitir los dos, que solo se permitiría uno, ¿vale? ¿Qué harías?
Yo...
¿Dejarlo en plan para que vuelvan, haga un pico de, ponte, 3 meses, que es lo que va a pasar? Haga un pico de 3 meses...
Y luego se vuelve a ir a la mierda. Mira, yo lo tengo bastante claro. Si tu juego se basa en un concepto y el concepto se te ha ido de madre, como empresa lo más lógico es desarrollar otro juego con otro concepto. Vas a tardar en llegar a la gente, sí, pero no vas a tardar tanto como el anterior, porque ya te conocen y probablemente muchos de los que ya juegan a tu juego intentarán probarlo. Entonces, quiero decir, yo creo que hay que mantener la esencia del juego, y si realmente el juego ya está caduco o se ha ido de madre, no lo cambies, porque al final lo que terminas desvirtuando, o sea, por no desvirtuar el juego, desvirtúas la marca, porque ya nadie va a saber, si haces eso dos o tres veces, ya nadie va a saber lo que es Fortnite.
Van a mantener, como tal, se mantienen los dos modos. Es decir, se creó el modo sin construcción, que era un modo temporal de juego, al igual que los han sido otros muchos. Y como tal, se pidió que se mantuviese de forma indefinida. Y eso es lo que han hecho.
Pero que se va a meter los dos estaba claro. O sea, al final iba a ser, por el próximo lugar iba a ser, pero el debate es ese. El debate es: ¿tú qué harías en tu puesto si fueses Epic? ¿Quitarías el construcción para siempre? O sea, si solo puedes quedarte con una de las dos, ¿qué harías?
Yo me iría a las Bahamas con los 834 mil millones de pavos que ya tengo.
Bueno, ahora hay que volver. Si al hacer esto consigues un nuevo pico, y con ese nuevo pico acabas de exprimir ya la vaca.
Es que no vas, sí, pero es que no vas a conseguir un nuevo pico, ese es el problema.
Han conseguido un nuevo pico.
Sí, pero
claro,
vas a conseguir
un nuevo pico de volver, no tan estable, porque al final es un pico que sube, se mantiene 3 meses y vuelve a bajar, y al final lo que pasó en cuarentena era un pico que llegó a un tope y volvió a mantenerse estable porque la peña estaba en cuarentena, entonces se mantenía estable. Al final, ahora han vuelto a picar porque todo el mundo, por curiosidad, ha vuelto a entrar, entonces han vuelto a llegar a ese pico. Lo que pasa es que la estabilidad de dicho pico ha sido de...
Claro.
Ya, pero es que eso respecto a una empresa no le sale rentable, creo yo, a ese sentido. No, te explico el porqué.
Efectivamente, lo que busca una empresa, y ahí te voy a poner dar la razón, yo, es que te pongo yo las palabras.
Es mantener la estabilidad.
Lo que busca una empresa es un producto que sea lo más rentable posible en el tiempo.
Que mantenga, no,
pero,
eso es.
Claro, es que si dicha rentabilidad ya ha sido consumida...
Claro, ese es el problema, a lo que te voy es...
Es que es lo que yo decía, si el producto ya está caduco, si ya no hay más rentabilidad... Modificar el producto para que dé más rentabilidad te va a funcionar como mucho un par de veces o tres, porque a partir de un momento ya la gente no va a saber lo que es tu producto.
Claro, pero como este, imaginarlo como un último movimiento, en plan, para jubilarlo, en plan, todo este nuevo jugador,
sí, bueno,
que si meten dinero, más
la,
dinero,
la,
más...
La dignidad.
Capítulo
2
de la temporada 3.
No, nunca hubo dignidad en un juego que era una copia de una copia.
Capítulo 2 de la temporada 3. Salió, al revés, temporada 2 del capítulo 3. Salió el capítulo 2 porque Fortnite estaba muriendo.
Claro.
Estamos en la temporada 2 del capítulo 3.
Claro, y he visto a Travis Scott bailando con Post Malone mientras estaban, no sé.
¿Cuánto tiempo hace de eso?
Ese
es el problema. La cosa está en, o sea, tú piénsalo de esta manera. Te voy a poner el Clash Royale. El Clash Royale, cuando salió, pegó un pico brutal. Luego pues se jugó un tiempo, se vio que efectivamente era un juego de móvil en el que el progreso era muy lento y perdió una audiencia estúpida. Y ha vuelto hace, vamos a poner relativamente poco, pero que relativamente poco, a lo mejor es hace un año. Ha vuelto a pico y lo está manteniendo. Luego tienes el Overwatch. El Overwatch tuvo un pico estúpido y estuvo cayendo de forma indefinida.
Le pasó Blizzard.
Pero el Overwatch no hacía en ningún momento así. Tenía las temporadas todo el rato. Overwatch subió y lo que hacía literalmente era caer, pero de forma muy lenta.
Pero es que eso se llama Activision Blizzard. El juego.
Eso es una crónica de muerte anunciada de cualquier juego. Al final, no hay ningún juego en ningún momento que después de un pico se mantenga estable en ese pico de altura. O sea,
sí que es verdad que caía progresivamente. O sea, no ha hecho, mantengo y caigo.
Sí,
es
hay
que
juegos
el único
que
juego de la historia de estas características que ha tenido un pico y se ha mantenido estable ese pico, que yo sepa, es Minecraft.
Minecraft es mortal.
Sí.
Pero Minecraft también tuvo su subida y bajada en su momento, pero ahora se mantiene.
No, se mantiene.
Minecraft se mantiene mucho más estable. Porque
se mantiene en su pico. Lo que pasa es que se mantiene en un pico que consiguió hace 4 años.
Desde que lo compró Microsoft.
Claro, consiguió un pico hace 4 años. Y es de ese pico que consiguió hace 4 años, que es bastante alto, sube o baja. Pero nunca baja del pico.
Claro.
No es como nosotros, que siempre van a mucho menos del pico que consiguieron. Y Microsoft llegó a un punto hace 4 años, que fue lo que dices tú, cuando se compró Microsoft. Y luego sube y baja, dependiendo pues si hay Tortilla Land, si hay Pixelmon, si hay cualquier mierda que la peña se pueda jugar, si hay un mod nuevo, si hay nueva versión, etcétera.
1.18.
Claro,
en fin.
La cuestión ahora es, ¿qué coño haces Fortnite? ¿Vuelves a meterle mierda hasta que los niños rata encuentren otra manera de joderte el juego? o lo jubilas ya para siempre.
El problema precisamente de esto es el tema del contenido que metas. ¿Por qué? Porque cuando salió el tema de, ah no, capítulo 2 de Fortnite, era brutal. Pero claro, una vez ya salió un capítulo 2, anunciar un capítulo 3 no tiene tanta relevancia. ¿Por qué? Porque ya sabes que es algo que existe. Y después de las idas de olla de Fortnite, es que ya era imposible de superar.
El problema de Fortnite es...
El problema es que es imposible superar.
Es Fortnite en sí mismo.
Sí, pero aparte
no puedes alargar el chicle infinito. Es un Battle Royale. Las mecánicas no te van a mantener junto.
No me refiero a eso. Lo que me refiero es que en el capítulo 1 ya tenías sorpresas por todas partes. Entonces era como... ¡Buah! ¿Se va a superar Fortnite esta vez? ¿Se va a superar Fortnite esta vez? Y ha habido un momento ya en el que no han podido, digamos, competir con esa expectativa que han creado.
Sí, siguen haciéndolo.
Si lo hubiesen hecho, se habría mantenido el pico.
No se sigue manteniendo porque la gente llega un momento y dice... Es la misma mierda con otro
skin.
Es
lo que te estoy diciendo, pero sí es lo que te estoy diciendo yo.
Estás hablando de las extras. No, aquí claro. El problema son las mecánicas, la base.
Hombre, es claro. Que un juego no puede cambiar eso.
Fortnite, creas o no, siempre crea expectativas. Siempre. Y siempre que tenga un evento grande, en plan de concierto de J Balvin, concierto de Ariana Grande, concierto de no sé quién, se van a meter
aparece
la peña.
Aparece Galactus y se come el mundo.
Claro, se va a meter la peña. Otra cosa es que la peña se meta al evento, lo vea, diga jaja, muy bien, se lo vea, se lo juegue, se juegue 6 partidas y se pire. Ese es el problema de Fortnite, que no tiene una estabilidad a nivel de jugadores constante.
Ni mecánicas, ya. Porque tú no puedes agarrar a alguien. Minecraft es divertido por las mecánicas que tiene. No porque haya aparecido Darth Vader y se haya cargado
pero
a Kratos.
Las mecánicas de Minecraft siempre son las mismas.
Sí,
o sea,
pero,
Minecraft de Minecraft pero las mecánicas de Minecraft son las especiales. En Fortnite es un Battle Royale más.
Y
igual entonces, que Apex, igual que PUBG.
Por eso te lo digo, lo único que lo hacía diferente era la construcción.
No, la construcción no.
Yo creo que no.
No, nada
yo
que
creo
ver.
Que no. Yo creo que lo que hacía Fortnite diferente era el hecho de... porque la construcción al final puedes encontrarte muchos juegos de que tengan, aparte de shooters, construcción. Y tú puedes jugar a Minecraft con un mod que sea de eso. Porque le puedes a Minecraft, le puedes poner un mod de armas y es lo mismo.
Fortnite
para mí lo que hacía diferente a Fortnite era el hecho de que... era un juego que empezó a unir cosas que no pensabas que unirías. Yo en mi vida pensaría que podría jugar una partida donde un amigo mío fuese Ariana Grande, yo jugase con Naruto y al lado estuviese el puto Pato Donald con una K-47. Y dices, es que en mi puta vida te lo imaginas. Solo en un mod.
Fortnite es el metaverso. Así.
Necesito un clip de eso también.
Ese metaverso que dice él es lo que para mí lo que hace interesante a Fortnite. Y el hecho de que comprase cosas y dices, hostia, ahora puedo jugar como Superman, hostia, ahora puedo jugar como Betty Boo, hostia, ahora puedo jugar como Íñigo Sendino lanzando granadas.
¡Hala! Pero yo qué hago aquí.
Colaboración no confirmada por ahora.
Vale. Creo que esta es la mejor manera de terminar la noticia.
Si tu contenido se basa en tener que comprar la skin de One Piece, la skin de no su puta madre, la skin de su puta madre, al final estás hasta la polla porque tienes 275 skins que dices, es que las voy a usar para aburrirme.
Ya. Yeah.
Naruto.
Pues eso es.
En Fortnite.
Vamos con más cuestiones.
Efectivamente. ¿Con qué vamos? Con el E3. El E3 que el año pasado pudimos comentar aquí. Vale, pues a fecha de ahora mismo, 1 de abril... Día de los Inocentes. ¿Podría haber sido una buena broma de los Días Inocentes decir que el E3 ha sido cancelado? Sí, si no fuese por el ligero detalle de que esto se anunció ayer. Por lo tanto, ¿no hay E3 este año? No. ¿Están diciendo que todo muy bonito de cara a 2023? Sí. ¿Me creo algo de todo eso? No. Efectivamente.
A ver, Electronic Software Association, vosotros sabéis igual que yo. Y voy a mirar a esa cámara porque es la que está más lejos.
Pon la cámara de Aitor, por favor.
La cámara de Aitor.
Ponla, ahí está.
Efectivamente, esa sabe, igual que todos nosotros, que están en la mierda, que no han podido o no han sabido atraer a las grandes empresas porque hay otras alternativas que las han atraído mejor. Y que el E3 llevaba en la UCI hace tiempo, sí. Y que ahora mismo está en...
Y tal y como dice Borja, o sacan un E4 o estamos muertos. Sí. Capítulo 2 del E3, venga.
Capítulo 2 del E3, venga, como Fortnite.
Conclusión. En enero de este preciso año se planteó el tema del E3 remodelado, que sería única y exclusivamente online. Pero, como ya ha dicho Íñigo, la ESA ha emitido un comunicado ayer mismo para nosotros, día 31 de abril. Perdón, de marzo. 31 de abril,
muy mal.
Día 31 de marzo. Diciendo que se había cancelado, tal y como ya habían previsto medios como IGN o Kotaku. ¿Cuál es la cosa? En los últimos 4 años hemos tenido 2 E3 cancelados: el de 2020 por pandemia y este por motivos que desconocemos hasta la fecha.
Pero,
Geoff Keighley mantiene su Summer Game Fest para este año y directamente lo ha presentado hoy como alternativa al E3. Por lo tanto, como lo haga bien, esa, yo lo siento mucho, pero está un poco muerta.
Claro, es que como hizo IGN en su momento, que no tiene el E3, pues nada, hay que generar. O sea, quiero decir, IGN es una empresa de medios de comunicación que se dedica a mantenerse a base de las noticias que se generan. Entonces, si la industria no viene a darle ellos noticias, ellos las generan. Pues con esto, lo mismo, hay que generar movimiento, y el movimiento, en este caso, ha sido este, pues otro tipo de evento.
Así que, como no nos ponen ningún tipo de pega para co-streamearlo, en junio estamos aquí con vosotros.
¡Hala! Summer Game Fest, venga, a tope. Vamos con más, porque hablando de hardware, Intel se ha metido ahí en un terreno muy pantanoso, metiendo los coditos. Se va a lanzar a la competencia, a la competición con AMD y con Nvidia, para sacar tarjetas gráficas. Las primeras tarjetas de Intel van a ser las Arc A Series, que primero se van a implantar en portátiles, para sistemas basados en Intel Arc A350M y A370M. Eso todo no sé lo que es, pero me da igual. Las gráficas ofrecen 60 FPS a 1080 para bastantes juegos. Es decir, son unas gráficas de momento para portátil que parece ser que rinden. La gama alta de la serie la van a nombrar Arc 5 y Arc 7, con muchos más módulos de, con muchos más núcleos, más módulos de memoria. Y bueno, van a ir haciendo diferentes versiones. Las primeras ya se pueden reservar con los portátiles que las llevan, y lo que es la tarjeta gráfica aparte llegará en verano, más o menos junto con los portátiles. Como características que yo no entiendo, pero aquí lo ponen, tendrán compatibilidad con DirectX 12, hasta aquí sí entiendo.
Hasta aquí sí.
Que integrará el Ray Tracing y el futuro XeSS, el competidor de DLSS de NVIDIA.
Eso sí,
y el FSR de AMD, que ni puta idea.
El FSR de AMD no, pero el DLSS de NVIDIA lo hemos escuchado 1400 veces.
¿Qué es eso?
Aitor, ¿qué es el DLSS de NVIDIA? Explícalo mejor.
Estás hablando de un pavo que no tiene ni puta idea de hardware, ¿eh?
Perfecto.
Bueno, pues entonces,
y hasta aquí Aitor Marayo, muchas gracias.
Entonces dinos directamente, ¿qué opinas de que Intel se meta en el mercado de las gráficas?
El fanboy de NVIDIA opina que se van a meter una hostia en una casa.
A ver, es...
El fanboy de NVIDIA está hablando por él mismo, ¿vale?
No,
una pregunta. A todo esto, ¿va a haber gráficas o va a seguir todo caro?
¡Esa es la mejor pregunta que podrías posiblemente haber hecho!
Muchos modelos, pero yo no veo nada en el supermercado.
Esa es la mejor pregunta. Vale, primero, las de los portátiles ya están disponibles para reservar. Portátiles con gráficas hay muchos ya.
Reservar.
Efectivamente, sí. Pero gráficas externas llegan en verano.
Pero piezas, en plan, la cosa para comprar, eso...
Gráficas llegan en verano.
200 euros...
Sí, 200.
¿2000 de segunda mano?
200.
200 euros los primeros.
200 euros y 400. Y en 500 fin, casi también.
En cualquier caso, puede ser que se meta la hostia, entre otras cosas porque Intel lleva años, y cuando digo años digo casi 10 años, intentando entrar en el terreno de las gráficas. Han hecho pruebas, algunas eran muy buenas pero no llegaron a comercializarlas, y... al final, en los mercados que son tan pequeños, hemos visto, y hay mogollón de ejemplos que os puedo poner, dos competidores entran bien, el tercero entra justito. Pues Intel, si tiene aspiraciones de comerse todo el mercado, no va a llegar, va a ser el tercero que está ahí justito, y que si sacará dinero, pues tampoco una maravilla.
Intel, si haces procesadores, haz procesadores.
Bueno, a ver, es un poco más o menos lo mismo.
Mientras haya stock,
chips y otras cosas, y ya está. Pero...
Intel tiene Nvidia, como dice Borja Arbosa. Efectivamente.
Perfecto.
Estamos de acuerdo. Ah, no, perdón, lo dice Miquel.
Perfecto. Vamos a hablar de PlayStation, Gaiska.
Vamos a hablar de PlayStation, efectivamente. Comentábamos hacía poco el proyecto Spartacus, ese nuevo sistema de suscripción de PlayStation. ¡Tachán! ¡Ya ha llegado! ¿Qué hace este proyecto Spartacus? Une PlayStation Plus y PlayStation Now.
Aitor, por favor, ponte un fondo de Spartacus, el de
¡no!
El
¡Dios!
De Lazy Town, por
vez,
Dios.
No,
espérate, espérate. Estoy buscando el fondo adecuado para esta noticia.
Es que mientras Aitor busca su fondo, vamos a ir comentando que básicamente vamos a tener un servicio de suscripción como el Game Pass, como Netflix y como PlayStation Plus, pero nuevo, con tres tiers diferentes. Tenemos el tier Essentials, Essentials, por si eres inglés nativo, el tier Extra y el tier Premium. Los tres se van a llamar PlayStation Plus. ¿Cuál es la gracia de todo esto? Sí, efectivamente. ¿Cuál es la gracia de todo esto? Vamos a tener diferentes ventajas en los diferentes tiers, al igual que el Game Pass, al igual que cualquier servicio de suscripción que tenga diferentes tiers. Javier me está dando un poco de infarto. Me gustaría que pusieras las dos cámaras en simultáneo.
No puedo.
Mierda.
Puedo hacer así. Pa, 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 pa.
me vale. Entonces, ¿cuál es el problema de todo esto? Tenemos el PlayStation Plus Essentials. ¿Qué tiene? Lo mismo que el PlayStation Plus. Ya está, se te deja el infarto. El precio es el mismo, además.
120.
No, sí, vale, si lo que le dure es eso me da igual. La cosa, el PlayStation Plus Essentials es el equivalente al PlayStation Plus actual. Tiene sus dos juegos descargables al mes, descuentos exclusivos en el store, almacenamiento en la nube para partidas guardadas y el multiplayer para los juegos. Ya está. Precio, el mismo que el Plus, 9 euros al mes, 25 trimestre, 60 pavos el año. Simple. Luego tenemos el Extra. En el Extra tenemos las mismas ventajas que en el Essentials, pero además se le añade un catálogo de 400 juegos de PlayStation 4 y 5. ¿Cuál es la cosa? Obviamente los que estén para 4, también para 5, y no al revés.
100 euros al año.
Sí, efectivamente. Tenemos 14 pavos al mes, 40 trimestre y 100 pavos anuales. ¿Sale rentable? Yo te diría que no. ¿Por qué? Porque por 20 pavos más que esto tienes el Premium. Y en el Premium tenemos esos 400 más otros 340 que se irán aumentando gradualmente, que tienen juegos de PlayStation 3 directamente en la nube y además juegos de PlayStation 1, 2 y PSP disponible para descargar. ¿Cuál es la gracia de todo esto? 17 euros el mes, 40 trimestre, 100 anuales.
120.
Como dato curioso,
120 anuales.
Lo de que haya tres opciones y que la del medio no sea
favorable, es la menos rentable de todas.
Es una jugada de marketing muy básica.
Básicamente, es lo más habitual.
Es en plan...
O te quedas con el Plus normal y no tienes ningún tipo de juego adicional, o te vas directamente al Premium y ya está.
Es un clásico de marketing ya que estás ahí, paga un poquito más.
Básicamente. ¿Cuál es la gracia de todo esto? Todo esto arranca en junio. ¿Cuál es el problema? Supongo que tú dices, ah, no, es que estamos a 1 de abril para nosotros. Estamos en abril. Pues me he comprado ahora el PlayStation Plus. Me dura un año, hasta abril del año que viene. ¿Qué hago? Básicamente.
Más.
A los usuarios que tengan el PlayStation Plus, se les mantiene el Essentials, que es literalmente lo mismo, y el precio es el mismo, y salvo que vayan a renovarlo, pues van a seguir teniendo PlayStation Plus como siempre. Ahora, la gracia, los que tengan el PlayStation Now, el gran olvidado de PlayStation, que ha tenido una relevancia nula, efectivamente, a esos se les va a aplicar el PlayStation Plus Extra. El PlayStation Plus Extra tiene un coste adicional superior al PlayStation Now, pero se lo van a mantener por el mismo precio. Entonces van a tener ese periodo de prueba hasta que se les acabe el tiempo que tuviesen de PlayStation Now. Y cuando se les acabe, ya se les establece la nueva tarifa. Y si no la quieres, pues te desuscribes. Y al suelo.
Si no he entendido mal, ¿podré jugar a mi God of War, a mi...?
Vas a poder jugar God of War, Spider-Man, Death Stranding y muchos otros con el tier extra.
Solo pagando 120 euros a la... 100. 120 jugadores de PlayStation 1 y PlayStation 2.
Ah, eso sí.
Los God of War...
No sé si están los God of War de PlayStation 1 o 2, tal. O sea, no sé cuáles están. Pero sí que quiero remarcar una cosa. Y es, yo en su momento dije que si se acaban esto, solo les rentaba sacarlo por un único motivo. Y es el juégalo desde el día cero que se aplica con el Game Pass. Vale, pues han dicho que eso no va a estar porque desfavorece a los juegos.
Y no solo...
Aitor, que te veo sonreír.
Es que... ¡va a ser una hostia!
Estamos de acuerdo. Yo dije en su momento, solo les rentaba sacar un sistema de suscripción si iban a sacar el juégalos desde el día cero. Porque lo único que tiene ahora mismo PlayStation frente a Xbox es más usuarios en el Plus que va a perder si no hace algo. Ha hecho algo y han dicho, no vamos a sacar el juégalo desde el día cero porque a nuestro ecosistema no le favorece. Cuando el Xbox te da literalmente juegos para ordenador y para consola.
Sí. No, ahora claro. Tienes juegos desde 20 años.
Y es que además una de las bazas que tuvieron en el E3 del año pasado, en la presentación de Xbox, era todo, juegado desde el día cero con el Xbox Game Pass.
World Premier y jugarlo desde el día cero.
Y todo.
Jugado desde el Game Pass, y que encima del Game Pass, si el primer mes o los primeros dos meses, si no recuerdo mal, te vale un euro.
De hecho, si pillas buenas ofertas, es decir, unos momentos, suelen ser habitualmente las campañas esas son en octubre, noviembre, que de hecho es lo que he hecho yo. Lo pillas en ciertos puntos que es en plan para usuarios nuevos, tres meses, un euro.
Sí, un euro.
Tres meses, un euro.
200 juegos.
Un euro.
La filosofía de PlayStation
200. Es...
Teniendo en cuenta los antiguos, a ver, pero que buenos cuatro.
Sí, pero no me refiero a eso, me refiero, ¿solo 200?
Que yo sepa, sí, ¿no?
Bueno, la cosa es, o sea, básicamente en cualquier presentación, cada año que se hace presentación de E3, de Microsoft, de Xbox, de lo que sea, otros 50.
Sí, o sea, prefiero, pero los tres meses que te cuesta un euro, tal cual. 200 juegos.
Tal cual, sí. Y yo le he metido, de hecho, aproximadamente 25 horas al Dirt 5, que de hecho, a base de eso hice una recomendación en Enredando, y yo le he metido 25 horas al Dirt 5 por, efectivamente, un euro.
Y luego tú esto lo ves en la Play y dices, es que... Me regalas dos juegos al mes, racaneando, te tengo que pagar la puta mierda y solo lo puedo jugar en Play, no lo puedo jugar en PC. Y como
se te acabe la suscripción de Plus, olvídate de tus juegos, ¿eh?
No, y ya para rematarla, cuando hay problemas de stock, los que tienen stock son los de Xbox. Así que ya...
La serie es ese.
De perdidos al río.
Y tienen el tema del juego en la nube también, que bueno, Play no. Te ha puesto, sí, juego en la nube para juegos de Play 3.
De hecho, una de las cosas buenas que tiene Xbox es que, por ejemplo, me lo dice mi amigo, que es la polla, que él, por ejemplo, él vive aquí, vive conmigo en Madrid, y dices que aquí yo en Madrid no tengo la Xbox, pero yo cojo, me voy, y aquí tengo la torre, entonces me voy a llevar la torre cada vez que me caiga aquí, mirad, yo cojo, empiezo una partida aquí, me voy a la consola que tengo en Galicia, y la sigo jugando, y yo, ¿es que es lo bueno?
Porque está interconectado con Windows y Xbox.
Claro. Pues la hostia se ve venir.
Se ve venir.
Así que...
Porque además, claro, tienen muchos usuarios. Es que, dime.
También te digo, esa hostia que decimos es teórica. ¿Por qué? Porque la gente de PlayStation es la misma gente que Pokémon.
Sí, están siempre
sí,
ahí.
Sí, eso
están
es. Eso
te
es.
Pueden dar la mayor mierda, la mayor basura, te pueden literalmente fundir las pelotas en lava ardiendo.
Qué gráfico todo.
Vas a decirle. Gracias, hasta la próxima.
Hazlo de nuevo, por favor.
Y entonces Xbox, o sea, Play sacará una Play 6 hecha con gominolas, que la puedes comer, con una 720p, y la gente que es fanboy de Play dirá, joder, consolón, la consola del año.
Bueno, en cualquier caso, la hostia se ve venir, pero no se la van a dar, así que todo bien. Y vamos ya con la última noticia extensa.
Efectivamente, vamos a cerrar con Unity. ¿Por qué? Porque Unity ha presentado un teaser llamado Enemies. Aitor.
No, espérate, que voy a buscar el fondo.
Aitor tiene que buscar su fondo, es verdad.
Está con
vale,
sus
pues
movidas.
Mientras Aitor busca Aitor y también Movidac, mientras está Aitor con sus movidas, vamos a presentar esto. Han sacado Unity un teaser llamado Enemies en la Game Developers Conference para todo el público que estaba allí presente. ¿Cuál es la cosa? Siempre está un poco el tema de motores gráficos, y esto me lo desmentirá Aitor cuando esté preparado, pero siempre está el tema de los motores gráficos, que es tema Unreal, Unity. Se supone que Unity es algo más manejable, más normal para gente chiquitita, por decirlo de alguna manera, y Unreal es como algo más super pro, una máquina ultra tocha que te permite unos gráficos impresionantes. Si no me equivoco. ¿Cuál es la cosa de todo esto? Que Unity ha sacado este teaser que nos presenta varias herramientas que han implementado. Entre ellas, herramientas de Weta Digital y Shiba Dynamics, básicamente empresas que ahora forman parte de Unity, o al menos tienen colaboración con ellos, y que se han integrado esos métodos dentro de la propia plataforma de Unity, permitiendo cosas como el Unity Hair Solution, literalmente esto existe, que se encarga del render, modelado, sombreado y demás apartados del pelo, exclusivamente una herramienta para hacer pelo, literal. Otra cosa que se ha implementado también, el HDRP, High Definition Render Pipeline. Entonces, todo esto va a estar además, lo que han presentado, es decir, es un teaser de pues una pava en una habitación con unas piezas de ajedrez y demás, y lo han implementado todo y lo han puesto todo para el público, para que la gente pueda ya empezar a crear sus propios personajes y sus propios modelos realistas de cosas. Entonces, Aitor, tú que sabes más de Unity, primero desmiénteme lo de Unreal Unity y luego ya dime lo que opinas.
A ver, Unreal tiene una cosa, es que se le pone como la gran cosa tocha y no es tanto. De hecho, es incluso más factible. Por un lado es más factible y por otro lado menos. Más factible por el hecho de que Unreal no te hace falta saber programar para saber usar Unreal.
Vale.
Porque Unreal tiene dos modos de programación, que uno es el clásico, que es C++, que ese es infumable, o sea, si necesitas una carrera de informática para aprender a programar. Y luego tienes una cosa llamada Blueprints, que es unir cadenitas.
¡Qué bueno!
El ¿cómo se llamaba esto? No me acuerdo el nombre. ¡El Scratch!
Sí, el Scratch.
Sí, literalmente es Scratch, pero avanzadico. Entonces, para eso no hace falta programar. Eso, con que entiendas un poco de lógica de programación y tengas conocimientos base, te vale. El problema de eso es que, a ver, hay tutoriales, etcétera, pero está un poco limitado porque la gente, de verdad, a la hora de programar, no va a querer un Scratch. Va a querer ir hasta el fondo de las cosas. Entonces, usa C++.
Claro.
¿Y qué opino de los Unity? Pues, esta es mi cara con lo de Unity. No, está. No, al revés.
No, al otro lado.
Ahí.
Brutal.
A McLovin.
Brutal. Yo personalmente he visto el teaser y que yo no tengo ni idea de esto, pero aún así, yo he visto el teaser y a mí me parece un nivel de realismo estúpido para ser Unity.
Vale, también te digo, ¿quieres una gran diferencia con Unreal y el teaser? Porque la gente sí se puso cachondísima con lo de Unreal y no se ha puesto cachondísima con lo de Unity. Porque cuando presentaron Unreal 5 y presentaron el teaser de Unreal 5 con aquella señora en aquellas cavernas, en aquellas montañas, tuvieron los cojones de, uno, darle el play desde el propio motor.
Sí, eso es verdad.
Y dos, poner el ¿cómo se dice?
¿La iluminación adaptativa esta? ¿El ray tracing?
No, el modo pixel, o sea, el modo polígonos.
Es verdad, que se veían todos los triangulitos.
Para decir, chavales, esto está en una, no sé si era una 3060, creo, 2080, y te estamos tirando 5 millones de polígonos porque está bien optimizado esta programación. Y yo, joder, qué guapo.
A lo mejor le falta eso a Unity, porque lo han hecho de una manera, sí que es verdad, lo han hecho como muy sorpresivo, pero lo han hecho de una manera muy, muy tímida, muy chiquitita, en plan, ah, no, te presento esto y ya está.
Esto es un tráiler de una cosa guapísima, que será un modelo hecho probablemente en Maya, bien optimizado, muy poligonado, que por muy realista que seas, me da igual, porque yo te puedo hacer cosas realistas que tienen 4 polígonos y aún así tú vas a decir, hostia, qué guapo, porque te lo vendes así, que si no me enseñas la ventanita que pone GPU, que me dice a cuántos FPS vas, no te creo.
¿Y cuántas explosiones por segundo está teniendo?
¿Y claro, qué ordenador estás usando? La NASA tiene buen PC.
Y es que me has enseñado un trailer cinemático, guapísimo, todo lo que tú quieras, pero me has enseñado la purpurina, enséñame la mierda, enséñame de qué está hecho el pastel. Claro. No me digas el glaseado. Claro. El glaseado sé que está rico, pero dime de qué está hecho el pastel.
Pues entonces, habiendo repasado un poco esta última noticia con Unity, gracias Aitor por estar hoy con nosotros, te despedimos aquí. Nosotros pasamos ahora con las noticias rápidas y acto seguido con la
entrevista. Bueno, déjale que se
despida. Aitor, muchas gracias por estar con nosotros.
De nada, hombre, aquí estamos. Por cierto, Íñigo, ¿me dejas hacer spam?
Dale spam.
Vale, este equipo...
Vizcaya Bogarts.
Este,
sí, que no se te ve porque se le ve a Vizcaya Bogarts.
Vale,
sí.
Sí.
Vale. Dale rápido, vale. Dale spam, por favor.
Es que lo estaba haciendo lento para que la gente se quede con el logo. Que no comprendes la mecánica del spam.
La mecánica.
En 3 semanas jugaba EQC2.
Muy bien. La segunda división del Quidditch
Europeo. La segunda división de Europa. Y así que ir a animarles, ir a hacer cosas y, por favor, apoyarnos, que nos jugamos el puestito en Europa.
¿Tenéis canal de YouTube?
Sí. No.
Pues te lo pongo en el info arriba.
Que yo sepa, sí, espérate.
Si no,
lo comprobaremos.
En redes sociales.
Lo comprobaremos.
Sí.
Bueno, Aitor, pues un placer. Nada. Y hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Pues antes de hablar con José Carlos Montero, vamos a ir a las noticias rápidas y empiezas tú, Gaiska.
Hola, Gaiska.
Encantado, Gorka.
Venga, vámonos.
Elon Musk reta a Putin a un duelo por el futuro de Ucrania. Mediante un tweet, el CEO de Tesla y SpaceX ha retado a Vladimir Vladimirovich Putin a un combate cuerpo a cuerpo en el que el premio sería Ucrania. Muchos han criticado esta actitud, calificándola de treta publicitaria, spam,
no me extraña.
Puro marketing.
No me extraña.
E incluso Ramzan Kadyrov, sí, líder checheno, ¿Checheno?
¿Checheno de Chechenia?
Sí, Chechenia, claro que sí. Le han llamado débil y le ha recomendado centros de entrenamiento.
Literalmente el pavo le ha dicho, pues tú crees que se va a rebajar con alguien tan débil y fofo y toma, vete a entrenar. Literalmente, típico literalmente. Todo por Twitter. Es impresionante lo que es Twitter.
Típico de chechenos.
Aquí me gustaría introducir el meme de Elon Musk fumándose un porro en un podcast.
Bien, vamos con más. Steam Deck ya es compatible con Game Pass a través de Microsoft Edge en Linux. Ojo, el triple salto mortal hacia atrás que acaba de dar esta noticia. Efectivamente, para poder acceder al catálogo del servicio de pago de Xbox, se puede acceder a través de Xbox Cloud Gaming en el navegador a través de una beta que hay de Microsoft Edge para Linux. Es una beta, entonces puede haber incompatibilidades y sabrosuras varias en las que...
Sabrosuras bugs.
Sí, en las que pues no hay soporte, no hay...
Tape Unveil de Memories llegará a PlayStation el próximo 14 de abril. El thriller psicológico de Black Chili Goat estará disponible tanto en la PlayStation Store como en Steam. El estudio ha publicado un nuevo tráiler completamente en castellano donde se puede apreciar el renderizado de objetos y diversos puzzles, que ahora comentaremos el tema de PlayStation. Y además de eso, quiero mencionar que Insomnia Enhanced Edition, perdón si no lo pronuncio bien, llegará para PlayStation 5 el 31 de mayo. Distribuida por Meridian Games, esta edición física constará de una funda especial, un libro de arte conceptual y un set de cartas de un juego de memoria. Os dejamos por aquí arriba la entrevista.
¿Por dónde?
Es que siempre me rayo. Aquí arriba la entrevista.
No, ahí no.
¿Cómo que no?
No,
aquí.
Ahí no, es en la otra esquina.
Pues aquí,
ahí.
Aquí arriba la entrevista con Insomnia.
Es en la esquina de la derecha de la pantalla.
Aquí la entrevista con Insomnia.
En fin. Y por último vamos a hablar de Among Us, que ha recibido un ataque de denegación de servicio. La verdad es que en la ciberseguridad la sabrosura está incoming, ¿eh? O sea, tenemos molta sabrosura últimamente. En concreto ellos, desde el viernes de la semana pasada y en principio hasta hoy, 1 de abril, han estado fuera de juego sus servidores, quiero decir, a causa de un ataque de denegación de servicio. Se lo están tomando con mucho humor, jiji, jaja, no sé qué, no sé cuál.
Jiji, jaja.
Hay un traidor, Among Us.
Among Us. Sí.
Pero esto es un very mucho big problema.
La verdad
porque,
que sí.
Claro, primero, es, digamos, irrelevante. O sea, pasa a ser irrelevante el juego en cuestión y a partir de ahí...
Among Us creo que a este punto ya mucho no le quedaba de todas maneras.
Claro, no, y a partir de ahí, pues eso, que se puedan... puede
sí,
haber otros
sí, Borja,
problemas.
Among Us sigue existiendo.
No, y que pueda haber otros problemas de que haya filtraciones y que haya ese tipo de historias y eso conlleve más...
Y que a día
no,
de hoy,
Among Us 2.
Y que a día de hoy lleva caído literalmente una semana. Eso es muy turbio.
Sí, es un poco...
La pregunta en verdad es ¿por qué? Porque habitualmente se ataca a un juego que tenga relevancia o del que quieras sacar algo, a una empresa que tenga relevancia o de la que quieras sacar algo. Pero Among Us a estas alturas ya, ¿por qué?
Eso es lo que...
Para putear. La gente son malos.
Tiene pinta.
Sí. Lo que sí sabemos y que voy a empezar a hacer malabarismos ahora mismo es que ya tenemos listo a José Carlos Montero, que va a hablar con nosotros en breve. Para los del Twitch, acabamos de cambiar la dinámica, ¿vale? Esta entrevista es en rigurosísimo directo, así que quedaros porque vamos a hablar con él de PlayStation Talents y de cosas muy interesantes.
Hoy, a la entrevista de Gaming Room, traemos a un OG, a un original, a una persona que prácticamente forma parte ya de la familia. José Carlos Montero, profesor en trazos, director creativo de The Crown of Wu, fundador de Red Mountain y representante de ventas internacional de PlayStation Talents, como si tuviese pocos títulos. Hoy viene este programa a hablarnos precisamente de esa última iniciativa, Talents. Y quedaos hasta el final porque tenemos una noticia, como hemos dicho al principio del programa, muy interesante y puedo llegar a calificar de bizarra. He descubierto esta palabra y me gusta mucho. Pero mejor me dejo de rodeos y doy ya la bienvenida a JC. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué te parece la introducción? ¿Así bien presentado?
Fantástica. Me parece alucinante. Muy bien. Sí,
perfecto.
Señor.
Pues venimos aquí a hablar un poco de lo que viene a ser ya no tanto un juego, vamos a hablar de PlayStation Talents como iniciativa. ¿Qué sí. te parece si empezamos un poco por la historia y la creación un poco del tema? ¿Quién está detrás de la creación de Talents?
Bueno, la iniciativa es una iniciativa de Sony para impulsar la industria nacional, ¿no? Sobre todo la industria nacional, y echar un cable a los estudios más pequeños, dándoles visibilidad y la oportunidad de pues acceder a un mercado que, como sabemos todos, es bastante complicado. Entonces, esa iniciativa bueno, pues tiene un director general, por decirlo de alguna manera, que es Roberto Yeste, y detrás tiene un equipo de gente que pues se encargan un poco de liderar el proyecto, y cada uno en sus aspectos, ¿no? Y tratar de que en conjunto el resultado pues sea lo mejor posible. Evidentemente, pues se va aprendiendo año tras año de los errores anteriores y cada año va mejorando, ¿no? Y lo que sí, la persona que está en contacto con todos los equipos es Daniel Sánchez, que es director también de Gamera, y la persona encargada de marketing, bueno, la que en realidad la que yo conozco aquí en Madrid es Paloma, es Paloma Aragón, aunque hay otra persona en el País Vasco que es Iker Uncilla, y creo que hay alguna persona más también que está en otra región encargado de, pues, gestionar un poco el talento en esas otras regiones, ¿vale? Pero más o menos eso sería una estructura básica que os puede dar una idea de quién está por detrás de la historia.
¿De dónde surge la idea en este momento de que venga Sony y diga, oye, vamos a hacer una iniciativa de apoyo al indie nacional? ¿Cuándo surge todo esto?
Pues esto surge ya en el 2014 aproximadamente, si no me equivoco, por ahí andará, ¿eh? Si no recuerdo mal, el 2013-2014. Y de lo que se trata un poco es de, bueno, primero se observa que hay un crecimiento del nicho indie entendido como tal, porque si te das cuenta, de varios años para acá, los únicos títulos que tú te encontrabas en las estanterías del game, por decirlo de alguna manera, o que tenían una repercusión determinada, eran AAA o AA, y los indie que estaban llegaban al mercado eran muy pocos, y sobre todo en España lo que sí se observa o se observaba y se sigue observando es que la cantidad de estudios con más de X personas o que pudiesen tener una repercusión determinada con sus juegos en el mercado es infinitamente grande, pero que no tienen esa capacidad de llegar, ¿no?, al público general.
Hay como muchos indies, pero ninguno llega verdaderamente a ser nada.
Más o menos
hasta
esa es la idea.
Hasta el momento, sí, del tema
eso
de
eso la creación. Sí, es cierto que, evidentemente, bueno, el programa Talents ha ayudado a mucha gente, hay otra muchísima gente que la ha conseguido por su lado, evidentemente, que esto, bueno, pues ha ido evolucionando los últimos 7 años, el mercado ha cambiado muchísimo, y de hecho la gente, sobre todo el público general, ha visto que puede haber juegos indie que te ofrezcan una diversión infinita, pasártelo pipa, y que no tiene que ser una gran producción de 200 horas, que puedes disfrutar 10, 15, 5, 30 horas con un juego que está hecho por un equipo pequeñito, pero que te está ofreciendo un entretenimiento brutal, ¿no? Entonces, bueno, cuando se ve que hay esa carencia de un programa que pueda ayudar, mentorizar y tratar de dar esa cobertura a los estudios más pequeños, es cuando se empieza a fraguar. Sony apuesta porque era un equipo local, entendiendo como local Iberia, que es España y Portugal, y se empieza a fraguar lo que es este proyecto, y que, bueno, pues ya va para 7 ediciones, si no me equivoco, 7-8, no estoy seguro, 7-8 ediciones.
Aproximadamente, sí. Aproximadamente. Sí. Más allá del tema de apoyo a el producto indie nacional, te voy a hacer una pregunta un poco así filosófica, por así decirlo. Sí. Puedes conducir a tu por donde quieras. ¿Qué simboliza PlayStation Talents?
Yo es que, para mí directamente, yo tengo un juego que está dentro del programa, es soporte. O sea, lo que simboliza es una ayuda que te va a permitir llegar a un público que es muy difícil llegar de otra manera. Es muy difícil llegar de otra manera. Entonces, para mí es soporte y visibilidad. Lo que significa es una oportunidad. Es una oportunidad. Una oportunidad de que te ayuden y de que te vean. Y eso parece algo que es baladí o que es algo relativamente sencillo, pero que es muy complicado, muy complicado. Porque tú te pones, montas tu empresa. Yo tengo, esta es la segunda que tengo ya. Tengo otra en Alemania y parece broma, pero para que te vean, tú puedes tener una cosa que se ve muy bonita y es un producto que es muy bonito, pero estás compitiendo con una cantidad de gente que es acojonante, y para que tenga repercusión tu producto, pues necesitas experiencia, dinero, y es terriblemente complicado. Pues este programa lo que te aporta es, te das oportunidad, te dan oportunidades, te dan la oportunidad de que se te pueda ver, de tener una llegada a un público que está deseoso de, pues de ver ese tipo de enfoque en la jugabilidad, que no están buscando solo el shooter triple A, sino que están buscando experiencias de entretenimiento y poder disfrutar de jugar los videojuegos. Entonces, eso es lo que te brinda, esa oportunidad es lo que brinda el programa Talents. Desde mi punto de vista, el programa Talents es simplemente un escaparate donde se te da la oportunidad de mostrarte al mundo.
¿Cómo se diferencia Talents del resto de iniciativas similares? Porque entiendo que habrá, aparte de Talents, a un nivel, vamos a poner, por decirlo, a un nivel europeo, habrá otras iniciativas de apoyo a la industria de los indies.
Bueno, ahora mismo están surgiendo varias, ¿vale? Están surgiendo varias iniciativas. Y bueno, digamos que el elemento diferenciador y que más puede aportar, el valor que más puede aportar es, primero, la experiencia y el equipo que tiene por detrás, que bueno, pues te puede ayudar. Por ejemplo, hay determinados canales de Discord en los que estamos metidos, donde hay gente del sector que es pues muy, muy, muy experimentada, que da soporte a los equipos, que les da mentoring semanal, porque bueno, pues también los horarios son los que son y no es sencillo poder contar con 4 horas diarias de una persona que es top para poder disponer de él, ¿no? Para charlar. Por otro lado, se les da, sobre todo en estos 2 últimos años, se está haciendo un esfuerzo brutal por ejemplo, poner en contacto a los equipos con publishers internacionales. Hay gente que acudimos a ferias para poner en contacto a los desarrolladores de los productos nacionales con publishers internacionales, de manera que facilitamos esa transición al mercado global, ya no solo es nacional, y luego se está haciendo un esfuerzo importantísimo en mejorar, pues por ejemplo, la comunicación, lo que sería la difusión en los medios nacionales e internacionales. Entonces, ahora mismo, con las carencias que hubiese podido tener, lo que se está haciendo es un trabajo, yo creo que de calidad, y que, bueno, pues engloba un grupo de profesionales, de personas que están haciendo un trabajo importante para que esto tenga el peso que tiene que tener.
Y de compromiso, a fin de cuentas, claro.
Por supuestísimo, por descontado.
O sea, ¿qué sedes tenéis en España?
¿Perdona?
¿Qué sedes tenéis en España?
No. Ah, sedes, perdona, sí. Que no te escuchaba bien. Sí, la principal está en Madrid, la tenemos en está en el edificio de Sony, ¿vale? Es la más grande de todas, pero luego hay otra en el País Vasco y hay otra en Valencia. Esas son las principales. Si no me equivoco, hay otra en Málaga también, pero no podría asegurarlo. Con toda seguridad, Madrid, País Vasco y Valencia.
Pasando un poco al apartado, por así decirlo, de equipos, teams y demás que tenéis dentro, ¿qué sectores, digamos, o apartados tiene? Me has comentado el tema de redes sociales, me has comentado el tema un poco de coordinación, y luego están también los estudios. Pero si no me equivoco, también tiene varias iniciativas abiertas.
En realidad hay una muy importante, por ejemplo, en Valencia, que es el contacto con Lanzadera, y en el proyecto cruzado que hay con Lanzadera, lo que se hace es poner a los equipos en contacto con gente del mundo de negocios, ¿vale? Para intentar dar también soporte y formación en estos aspectos que a veces, cuando uno acaba de empezar, pues no tiene muy claro cómo es montar una empresa, ¿vale? Es decir, ahora mismo lo que se está apoyando también, lo que se está dando soporte es desde el punto de vista empresarial, para que no simplemente te dé un soporte a alguien que habla de marketing o alguien que te pueda dar consejos o feedback sobre la jugabilidad de tu proyecto, sino que también te digan, oye, pues mira, vamos a tener una sesión donde vamos a hablar de cómo tienes que generar un pitch, ¿de acuerdo? Vamos a ver un poco cómo deberías enfocar tu plan de tu business plan, tu enfoque de negocio para tu empresa, ¿no? Cómo pretendes llevar esto adelante para que tenga una continuidad una vez acabado. Ese tipo de iniciativas también están presentes a día de hoy, se está impulsando porque, bueno, es una carencia que ha habido en el pasado y que se entiende que se tiene que suplir de algún modo, porque en el fondo la finalidad del proyecto es ayudar a los equipos pequeños a crecer, a que tengan, lo que te he dicho antes, visibilidad, a que tu propio proyecto, que en principio es complicado que llegues a otros sitios, pues llegue, pueda crecer y te conviertas en parte del tejido empresarial sólido dentro de la industria del videojuego en España.
Claro, a fin de cuentas, precisamente comentábamos hace ya algo de tiempo, pero muchos de los estudios indie que nosotros hemos entrevistado, de PlayStation Tales precisamente, muchas veces los conforman una, dos, tres, cuatro personas que han salido de un grado y en ese grado, como trabajo de fin de grado, han hecho un videojuego. Entonces, claro, esa gente, yo qué sé, si tenemos un diseñador gráfico, un ingeniero informático y alguna otra persona, no han estudiado lo que viene a ser marketing internacional, por poner un ejemplo. Entonces, les falta esa parte de aprendizaje.
Generalmente es una de las carencias que hay. Por ejemplo, ya te lo adelanto, el marketing, la visión administrativa o empresarial, es algo que normalmente no está maduro. Y generalmente no está maduro, y además que yo, por ejemplo, en mi propia empresa, lo he ido descubriendo poco a poco con el paso del tiempo, ¿no? Porque al principio, cuando monté la primera, lo que me sucedió es que tenía un socio que se encargaba de eso y yo me dedicaba al arte. Con la segunda ya directamente, es una empresa que he montado por mi parte, ha sido como un bofetón de realidad bonito. Me explico, ¿no?
Claro, sí.
Tienes que aprender a gestionar todo esto y, bueno, pues la ayuda, no te puedes imaginar el valor que tiene. El hecho de que te pueda haber un equipo de profesionales que te aconsejen, que tengan, pues mira, tío, yo creo que deberías ir por aquí o deberías ir por allá, móntalo de esta manera, ya te digo, es muy, muy valioso que te puedan ayudar así.
Justo antes que me comentabas el tema de que en muchas ocasiones poníais al estudio o a las personas encargadas del videojuego en contacto con estudios internacionales, con publishers, distribuidores internacionales. Sí, pero sí. ¿Cómo está Talents como tal, como iniciativa posicionada a un nivel ya internacional?
Bueno, a nivel internacional, ahora mismo, después de varios años, se está empezando realmente a conocer. Se está empezando realmente a conocer porque, en el fondo, ha habido varios juegos que han funcionado muy bien y que están funcionando bien y que se conocen a nivel internacional, básicamente, ¿no? Y cada vez va habiendo más. Ahora mismo, por ejemplo, se están dando determinados casos como Insomnis, por ejemplo, que está recién salido, y muchos juegos más que están saliendo, y evidentemente cada año el nivel es más alto, la calidad de los productos está siendo mayor y la repercusión internacional es mayor. Tan sencillo como eso. Por tanto, a día de hoy, cuando yo me reúno con, generalmente, bueno, dependiendo de la fecha que sea, pues hay más o menos ferias internacionales, y cuando me voy reuniendo con los publishers y se les presenta el proyecto, una buena cantidad de ellos ya conocen el proyecto porque han hablado o han solicitado información sobre determinados juegos previamente. Entonces, cada día va teniendo más repercusión y cada día salen mejores productos que hacen que los publishers quieran tratar con los equipos que están trabajando con Talents.
¿Qué estudios conforman Talents este año? Entre otros, por darme ejemplos, para que la gente se haga.
Pues es que no recuerdo los nombres, pero cada vez se cogen menos. Bueno, el que más, es que no recuerdo exactamente ahora mismo todos los nombres, pero tienes el para mí uno de los más interesantes, que es Neon Blood. Y luego está Soul, no recuerdo el nombre. Es que ahora mismo no te puedo decir, lo tendría que mirar, porque se está reduciendo muchísimo la cantidad de equipos que se aceptan en cada convocatoria. Esto tiene una explicación y es bien sencilla. Cuantos más equipos hay, más complejo es poder dar un soporte adecuado a cada uno de los equipos.
Claro, hay que dividir más un poco los grupos que hay,
entonces,
los equipos de ayuda que hay.
Se está siendo muy restrictivo con los proyectos y se está, pues eso, acotando muchísimo cuántos proyectos se pueden aceptar para que se dé, pues, una mayor calidad profesional a cada uno de los equipos que están dentro del proyecto, con lo cual se han cogido cuatro, literal, cuatro o cinco, muy poquitos este año, muy poquitos. El que recuerdo ahora mismo, por nombre, es Neon Blood, que de hecho he hablado con ellos en alguna ocasión, pero de hecho, bueno, pues ahí está Occultist. No recuerdo los nombres. Te miento si te digo que recuerdo todos los nombres. O sea que entonces no te lo puedo decir.
No te preocupes. ¿Con qué estudios o empresas, más allá de los propios estudios que conforman Talents, colaboráis vosotros?
Bueno, básicamente la una de las hay varios, ¿no? Pero principalmente, pues te voy a decir, por ejemplo, alguno con los que colaboro yo, que es Wildcard Records, que son una gente increíble que se dedican a la producción de audio. A todo el mundo que esté oyendo esto le interesa conocer a los chavales de Wildcard Records, porque son unos campeones, hacen un trabajo fenomenal y son currantes como nadie. Luego, por supuesto, está Gamera, pero aparte, por ejemplo, la gente de los desarrolladores de Insomniac están trabajando ahora también. Publishers, hay mucha gente con las cuales hay pues un crossing de acciones importante, como puede ser ¿cómo se llaman? Te diré Meridian, por ejemplo. También está dentro del equipo Selecta. Hay varias compañías que son cada una pues de distinta escala y enfocada a un sector del mercado en el cual pues hay acciones cruzadas y trabajo directo con ellos, ¿vale?
Pasando un poco al tema del futuro, quiero que me digas tú cómo ves PlayStation Talent dentro de, vamos a ponerle, por redondear un poco, dentro de 8 años, es decir, 2030.
Pues yo creo que la iniciativa, si los planes y orientación actual funcionan en la buena dirección, pues será un proyecto muy apetecible del que formar parte, porque se está profesionalizando en extremo, se está buscando dar un servicio cada vez mejor y que cada juego que salga tenga una cabida en el mercado y funcione con muchas ventas. Entonces yo creo que va a crecer y me da la impresión de que si, bueno, en principio la estrategia es buena y funciona todo correctamente, pues se va a convertir en una joyita y con una ayuda. No sé si implicará que si crezca el equipo y se puedan coger más juegos y dar el mismo soporte que se intenta dar en este mismo momento, en el momento actual, que como te digo, pues se ha tenido que reducir la cantidad de equipos para poder dar una mejor calidad en el servicio y poder pues ayudar más. Ojalá que así sea, ojalá que crezca la cantidad de equipos a los que se les puede dar soporte, pero que se les pueda dar un soporte que digas, ostras, necesito y quiero estar en Talent, quiero participar con ellos y quiero que mi proyecto esté ahí, porque en realidad todo lo que me ofrecen es
son ventajas.
Efectivamente.
Pues no te voy a preguntar el presentar tu juego en un minuto, porque no estamos hablando de un juego, pero sí que te voy a hacer la última pregunta, así para redondear. Venga. Un poco más filosófica. ¿Qué impacto queréis generar en la gente y sobre todo en el sector de videojuegos indie nacional?
Ostras, todo el que se pueda, el máximo. La idea es que, en general, cada persona que sea gamer o que juega videojuegos y tenga un mínimo relación con el mundo del videojuego, conozca el proyecto Talents y conozca a los juegos que están dentro del proyecto. Ese sería el impacto deseado, y si fuese global ya sería brutal. O sea, si fuese una iniciativa global, que se conociese en todo el mundo y en general dentro del mundo del gamer tuviese presencia, pues sería el objetivo deseable y el impacto buscado.
Pues básicamente, así con un poco de review, esto ha sido el pasado, presente y futuro de Talents, una iniciativa de PlayStation. Apuntad esta fecha, ahora sí lo importante, apuntad esta fecha, 1 de abril de 2021, porque anunciamos de esta manera oficialmente la colaboración entre PlayStation Talents y Gaming Room mediante esta iniciativa, siendo el canal perfecto para poder traeros más juegos, más recomendaciones, más reviews, más entrevistas y, en definitiva, más del mejor contenido indie. Muchísimas gracias por esta oportunidad y por la confianza a ti, JC, y también a PlayStation Talents. Y bienvenidos sean todos los equipos de la iniciativa a la familia de Euskadi Digital.
A vosotros, que sea un éxito, que el programa sea un éxito, que todo lo que hagáis dentro del programa y la iniciativa para poder mostrar los juegos al público en general funcione fabulosamente. Un placer trabajar con vosotros.
Igualmente.
Si te gustan nuestros programas, suscríbete y apóyanos. Puedes entrar en patreon.com/euskadigital y desde 2 euros al mes tener acceso anticipado a todos nuestros programas, además de un podcast exclusivo con todos los secretos de la radio. También puedes hacerte suscriptor de nuestro canal twitch.tv/euskadigital e interactuar con nuestros directos, además de tener la opción de volver a verlos en diferido.
Madre mía, lo de las entrevistas en directo. No he sudado más en un programa de radio en años.
Y yo preguntando cositas tranquilamente, Íñigo sufriendo. Ahí está,
sí,
ahí está.
Sí, porque es que además tu cámara ha sido tocada.
Me he dado cuenta.
Así que nada, vamos para adelante.
Pues con esto...
Le tenemos que dar muchísimas gracias a Juan Carlos, a Jorge Carlos, perdón.
A José Carlos.
Porque además nos ha ayudado
a... Nos ha brindado un apoyo verdaderamente.
Y nos ha ayudado a depurar y a poner finito un sistema para poder hacer las entrevistas en directo que, vamos, yo a este señor, la próxima vez que podamos coincidir en persona, le doy un abrazo casi, porque...
Le damos.
Y agradecer, por supuesto, a la iniciativa PlayStation Talents, porque nos han recibido con los brazos abiertos y vamos a poder hacer cosas juntos.
Muchas colaboraciones.
Y espero que eso pueda ser online y pueda ser también offline, con juegos, con iniciativas, con entrevistas, con programas, con todo lo que haga falta. Y ya sí, vamos a terminar este programa, por
esto,
favor.
Esto ya es impresionante. Episodio 44 de Gaming Room. Marcad esta fecha, de verdad. Episodio 44 de Gaming Room.
1
de abril de 2022. Enmarcadlo literalmente en un marco. Es que no tiene más. Tenemos una cantidad de noticias estúpida, absolutamente, con Aitor Marañón. Muchas gracias por estar con nosotros. No está ahora mismo aquí, pero muchas gracias por haber participado con nosotros en la sección de noticias. Finalmente vamos a poder decir la sección de la entrevista patrocinada por la iniciativa PlayStation Talents. Y no tengo mucho más. Estoy motivadísimo con todo esto. Íñigo, gracias por estar de control. Gracias por estar con nosotros.
Nada, por favor.
Gorka Villalba, gracias por acompañarnos una vez más. Te esperamos aquí muchas más veces. Borja en el chat, todos los oyentes en el chat. Producción, Mikel. Es que quiero agradecer a todo Cristo.
No, a Mikel le tenemos que dar también muchas gracias.
Sí, porque nos ha apoyado
La contraparte de las entrevistas en directo. Ha salido bastante bien. Y yo creo que de aquí en adelante, si él quiere, pues también podemos hacerlo, así que la medallita de oro hoy va para él.
Básicamente, muchísimas gracias a todos los que formáis parte de este proyecto, que nos ayudáis día a día a que esto sea más grande, a que hagamos más cosas, más colaboraciones y os traigamos más contenido, porque todo esto a mí me encanta, espero que a toda la gente que participa también, pero lo importante también es la gente que está ahí detrás de apoyo. Así que no me queda más que deciros que más noticias, eventos, curiosidades y entrevistas dentro de muy poco con más contenido. ¡Nos vemos!